esta última parte, no sé si ya se escucha a los que están grabando, esta última parte es una parte interesante que nos permite con bajo costo explorar las posibilidades de impresión 3D. La impresión 3D es ahora también una corriente muy fuerte del tema de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, artes y humanidades, que es el STREAM, ¿no? Con la robótica, porque nos está permitiendo la impresión en 3D llevar a un escritorio un proceso fabril. De ahí derivan perspectivas, modelos educativos centrados en Fab Labs, en fabricación digital, que antes eran pues prácticamente imposibles. Poder tener en una mesa, en un escritorio, una capacidad de producción de un diseño es verdaderamente asombroso. Pero a veces poder tener un espacio maker completo, totalmente equipado, nos podría tomar medio millón de pesos. Y nosotros podemos intentar hacer configuraciones maker mucho más económicas, con algunos elementos como la pluma 3D. Una de las competencias que tenemos que estar atentos a trabajar y a empezar a reflejar en los currícula de todos los niveles educativos, en la educación llamada 4.0 o la educación para la cuarta revolución industrial, es la competencia de diseño. La competencia de diseño. Esa competencia de diseño tenemos que empezar a desmenuzarla, educadores, maestros que están aquí presentes. No tenemos todos los elementos, digamos, analizados ni configurados en forma sistémica para estas estructuras ya pedagógicas. ¿Cómo llevamos la competencia de diseño desde el preescolar hasta el posgrado? Y la pluma 3D es un excelente aliado como herramienta para empezar a ayudarle a los niños a que piensen en diseños justamente 3D. Van a empezar con unos ejercicios de 2D, ajá, pero el tiempo tendría que exigirnos ir haciendo pues elaboraciones mucho más ambiciosas, como una Torre Eiffel, como un piano, en fin. La pluma que vamos a trabajar se las va a presentar Diana. Diana es estudiante de la carrera de Ingeniería Informática del Politécnico y, como los chicos que ustedes han estado escuchando hoy del Politécnico, es una becaria de investigación, trabaja con investigadores. El Politécnico tiene un programa de becarios de investigación donde en cada semestre aquellos que quieren aprender a hacer investigación se suman a los laboratorios. En el caso de Diana, está en el laboratorio que yo dirijo en UPIXA, es un laboratorio de informática educativa, y ellos se van matriculando en algunos proyectos. Ella está en el proyecto justamente de los robots, que los talleres asociados al robot pues no solamente tienen que ver con el robot. Entonces los dejo con Diana. ¿No se escuchó?
O sea, sí, pero no por el micrófono.
No, pero es que están grabando.
Ah, ok. Bueno, primero les voy a platicar un poco qué es. Como pueden abrir sus cajas, pueden ir abriéndolas si quieren, para que vayan siguiendo la presentación.
Esas no son las plumas de su caja, ¿eh? Son plumas de capacitación.
Ajá. Bueno, como pueden observar, tienen la apariencia de una pluma común y corriente, pero tiene la diferencia que utiliza plástico que se coloca en la parte de atrás. Esta funciona mediante la corriente, se tiene que conectar, ahí también viene el enchufe y todo lo necesario para formar, como ya dijo la maestra, crear diseños en 3D. Bueno, aquí les muestro un poco del contenido que tienen sus cajas. Primero tiene la pluma Creativa Kids, la pueden ir sacando. Después tiene el adaptador de corriente, que alrededor de sus mesas van a haber enchufes para que puedan utilizar las plumas, por favor. Trae una base para la pluma, que es esta, porque la pluma sí alcanza temperaturas altas y no quiero que se quemen. En lo que sigue es el manual y al final el filamento, que son las tiritas que hay de colores para que puedan trabajar la pluma.
Pelón.
¿Ya sacaron todas sus plumas? Ok.
¿En dónde compramos los filamentos?
Ah, bueno, la pluma ya trae unos rollitos, pero los pueden comprar aparte en Creativa Kids. Ahí hay unas cajitas que traen diferentes colores, pero ya la sola pluma ya trae algunos con los que se puede trabajar, esos de colores, el morado y el verde.
Pueden comprarlos también en Amazon, en Mercado Libre. Conviene que compren un rollo completo porque sale más económico.
Rápido,
pero
¿verdad?
Que cura.
Alcanza bastante.
¿Sí?
¿Qué otra
pregunta tienes?
Hay que hacer un globo.
Sí. Entonces, ¿esta pluma sí la podemos mandar a pedir? ¿La podemos comprar? ¿Cuál es el valor aproximado?
Está en precio normal cerca de 2,000 pesos.
Bueno, todos en sus escritores van a tener unas hojas de papel calca, los diseños que están y las plumas. Entonces aquí están las instrucciones para que vayan encendiéndolas. ¿Ya las conectaron todos?
No.
¿Quién es? Color.
También está humedad para que no se quemen. Es de color perfecto.
El tema maker es un tema que desafía mucho la situación de cuidado con el manejo de herramientas en los niños. Las madres, sobre todo en preescolar, entran en pánico. Hay unas plumas que son junior, que son para preescolares. Estas son las de adulto. Y las madres entran en pánico porque no se vayan a quemar los niños. Pues a los niños hay que enseñarles a usar las herramientas. Y en realidad si se queman tampoco es grave y es parte de el aprendizaje. Pues es todo un shock con las escuelas, con la sensibilización de padres de familia, que no es sencillo.
No puedes esperar
la otra media que informa y implica incluso usar sierra, taladros, ¿me explico? Entonces hay que estar con los lentes de protección, en fin, una serie de cosas que no necesariamente implican total seguridad, siempre puede pasar.
Bueno, primero vamos a encenderla, se va a conectar el cable, como ya lo hicieron muchos. Van a empezar, bueno, van a elegir el color que quieren del filamento, aquí está la cocina, y lo van a meter en la parte de atrás, de lado, de comenzaron.
El filamento es ese material, la mayoría de los materiales de filamento y ese tipo de plantas de la natural son de fibras de maíz. Creativa Kids es una empresa oriental, creo que coreana, no, china, es una empresa china, de un joven, muy joven, que en cosa de 2 años creó un emporio. Hoy día Creativa Kids y le dan Creativa Kids tiene un torneo ya de robótica y una gran cantidad de robots de Creativa Kids son los que están pidiendo desde hace como 3 años el gobierno mexicano para la construcción. Son robots muy nobles, muy baratos, muy resistentes y la empresa que tiene la representación en México es una pareja de esposos que nos trajeron al país y que son gente con la que Politécnico tiene una alianza firmada porque son muy comprometidos con el tema educativo.
Bueno, continuando, en el centro de la pluma está una pantalla que marca la temperatura. Va a haber dos botones, aquí los pueden ver. Uno es con una flecha hacia abajo y el otro es con la de hacia arriba. Con la que está apuntando hacia abajo se enciende. Van a apretarlo hasta que aparezca la temperatura hasta 175, 178 grados y va a empezar a funcionar. Ok, ya con eso pueden empezar a una superficie. Ahora, tienen un papel calca y una tabla. Primero tienen que pasar el diseño, ahí también tienen una pluma y un lápiz para que puedan empezar hacerlo. En la primera hoja todos tienen un formato que es para crear unos lentes. Al finalizar les va a quedar algo así. Si todo les sale bien. Ajá, primero lo tienen que calcar con pluma o con lápiz.
El filamento que usan estas plumas es el mismo filamento que se utiliza en impresoras 3D. El mismo. Con las impresoras 3D se hacen piezas de reemplazo de maquinaria, de prótesis, incluso se diseñan prótesis. Y pues en general, lo que puedan ustedes imaginar como diseño industrial, inclusive, puede hacerse con una impresión de tipo 3D. Entonces es un buen inicio para empezar a usar los materiales reales de la impresión 3D.
Bueno, estos son algunos de los diseños que ya se probaron. Como les dije, primero empiezas calcando el dibujo. Una vez que ya lo tienes, lo conveniente es empezar por la parte de fuera, por el contorno, con la pluma. Tienes que presionar primero el botón y empieza a salir el filamento. Después de eso, lo vas pasando por todo el contorno. Y si quieres detenerlo, es igual con ese mismo botón para que deje de salir el filamento. Después de eso, esperar unos segundos y se va a endurecer. Es momento de retirarlo. Y ya cuando tengan estas piezas para sus lentes, de igual manera con el filamento lo van a unir la parte de aquí de los lentes. Le van a poner como un espiral para que se pueda unir.
A algunos niños les encanta el trabajo con estos materiales y pueden pasar horas, o sea, se empieza a ver una diferencia entre los niños que son más artistas y los que son más ingenieriles. Entonces, en los clubes, algunas mamás dicen, es que mi hijo o mi hija todo el tiempo quiere pluma, 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 pluma. ¿Y a qué hora va a estar haciendo la robótica? Es que a él le encantó la pluma y se expresa con la pluma y te explico, no pasa nada.
Bueno, estos son algunos de los diseños que comentaba la doctora Vicario, que ya son en 3D, como el más común, que es la Torre Eiffel. Pero por ahora tenemos poco tiempo, así que empezaremos con algo sencillo, unos lentes. Entonces, ¿están listos? Ya comencemos la actividad. Primero cálquenlo, por favor.
Bueno, acuérdense que ahorita vamos a juntar dos actividades. Ustedes como equipo tienen que entregar dos proyectos. Un proyecto es un lente de cada mesa y el otro proyecto es la estrategia didáctica usando el robot, seguidor de línea y detector de obstáculos. ¿Cuál va a ser para el robot? Allá tienen una mesa donde pueden encontrar tijeras, objetos para poder poner obstáculos, de papel, hay más cinta, tienen la cinta ahí. La parte cuadriculada de la hoja confunde al robot porque sigue línea.
Si alguien necesita tijera, me dicen que la llevo.
Igual, quizás lleva.
Entonces, mi sugerencia es que se dividan en el equipo: unos trabajen en el robot, otros vayan trabajando una parte de la pluma. Digo, la pluma tiene pues varias secciones: ¿no? La parte de frente, la otra parte de ahora, la parte que pone. Alguien puede hacer uno de los bracitos. Y todos tienen que proponer qué situación didáctica van a trabajar. Para que nos queden todos viendo la
Está muy lejano todavía, ¿no?
Creo que sí.
pero más o menos hacemos un...
¿Pero el robot sigue líneas así, curvadas?
No, pues tiene que ser justamente rectas.
Ya, ya, arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿no?
Va analizando así, ¿no? Va girando y conforme va detectando.
Tiene que picar
el botón. Hay que apachurrar el botón.
¿El de abajo?
¿Arriba?
No, el de abajo.
¿El de abajo?
Ah, este.
¿Para que se va a
bajar? Más bien, no sé.
Bueno, una persona lo pone con un plato, pero que
que va pegado al papel, con eso debería de darle mayor soporte para que se pueda sostener. No, no se preocupen, no, no están saliendo sus caras, no, están saliendo lo que hacen.
No
sé si la cinta tiene un nivel de magnetismo.
No.
¿No?
¿Por qué podría tener esa
magnetismo? Como tiene dos líneas,
¿por qué creemos que puede? Hasta la más actual. Nos faltaba el edificio, que por ahí lo tenía, pero ya no sé dónde está. Entonces me faltó el edificio. Y también explicarle al alumno, decirle que pues cómo funciona también el sensor ultrasónico. El sensor ultrasónico lo que hace es envía una onda sonora con una bocina y viaja a través del viento. Cuando rebota en un lugar, lo captura con el otro y así es como calcula la distancia. Entonces al poder estar cerca de él va a ver que va a chocar y va a evitar chocar con él y se va a detener. Y así es como funciona el sensor ultrasónico. También se podía programar diferente, que cuando observara algo, en vez de detenerse, aumentar su velocidad para ir hacia él. Pero en este caso sí era la temática del sensor ultrasónico con el robot. No sé si quiere que pasemos a lo de...
A ver, pues,
hacemos
a... Ya nos pusieron acá el micrófono, entonces... ¿Qué dificultades se encontraron en la situación didáctica del robot?
Que si no es una superficie... Sí. En este caso, la cinta, al ser un poco más grueso, entonces los celulares son mucho más fáciles que lo pueda detectar. Simplemente yo hago una línea pintada en una superficie de suelo. Porque al no ser un borde tan ancho y no está tan cerca de lo que es el infrarrojo, no lo detecta. Entonces va por ahí, pero lo va a evadir, no lo va a detectar. En este caso, el otro, si lo detecta, es mucho más fácil poder detectar, porque también el reflejo de la luz es diferente de la cinta a lo que es, en este caso, la pintura.
El plumón, hicieron pruebas con el plumón negro y la cinta, entonces funcionó mejor
con la cinta.
Ok, con la pluma 3D, ¿cómo les fue? A ver, lograron los lentes, aquí los estamos viendo. ¿Quién nos puede presentar? Ya están guardando todo.
Bueno, pues con la pluma 3D pudimos armar los lentes que salen allá. Tuvimos algún problema con el filamento con la otra pluma, pero realmente es muy fácil meter el filamento y utilizarla. Es precisamente como pluma, vas escribiendo, se hacen los contornos y es muy práctico tener este tipo de hojas para hacer las imágenes. Y el pegado también de las piezas, pues... solo con un poco de práctica lo vas dominando, pero es bastante fácil utilizar la pluma.
Ok, entonces lo que les cuesta un poquito más de trabajo es el pegado de las piezas.
El pegado de las piezas, y al principio nos costó trabajo entender cómo usarla. O sea, queríamos, no sabíamos qué tan alto, si era pegado a la hoja, y ya después, pues como pueden ver, ya salieron mejores que los primeros lentes que hicimos.
Ok, ¿y cómo qué han pensado que se puede hacer con los niños con la pluma?
Cualquier cosa. O sea, cualquier cosa, dependiendo de la edad de los niños. La pluma sí calienta, no calienta tanto como para realmente hacer una herida. Y dejarlos manipularla, yo creo que con su creatividad y con esto pueden hacer cualquier cosa.
Perfecto.
La pluma funcionó bastante bien, realmente no tuvimos ninguna dificultad. Diana nos explicó bastante bien el procedimiento, la técnica, más bien era un poco el temor, ¿no? Y el temor al principio de usar la pluma, ¿no? Y de decir, bueno, ¿dónde está el botón? ¿Dónde, qué, cuánto, a la temperatura, etcétera? Pero bueno, al final resultó bastante sencillo, y bueno, aquí está el resultado.
Y por allá vemos su pista para qué situación didáctica trabajaron con el robot.
Es muy simplificando el dispositivo que prácticamente permite detectar objetos.
Pero a ver, pónganlo a trabajar.
Prácticamente el funcionamiento es seguir para detectar obstáculos y mediante el sensor, son los dos abajo. El único detalle que por ahí tuvimos es precisamente por la forma que tiene la cinta, que no era uniforme, y es lo que de una u otra manera permitía que el polibot se detuviera, que no tuviera mayor movimiento. Pero estuvimos comentando nosotros que se puede implementar una plataforma en donde ya sea por una pintura acrílica o en su defecto también con los marcadores de permanentes, para que la superficie esté completamente lisa y no tenga ningún detalle en el momento de que el detector se pueda ver afectado y pueda participar. Es bastante práctico, bastante sencillo de manipular. Por ahí estuvimos haciendo también la manipulación por vía Bluetooth, contacto Bluetooth con él. Y poder manipularlo con las diferentes modalidades que el dispositivo implementa.
Ok, pero ¿y la situación didáctica? Allá dijeron tipos de vivienda a lo largo de la historia, ¿y aquí?
Bueno, más bien nos centramos en el funcionamiento, de entender un poco el funcionamiento del dispositivo. Pero, por ejemplo, a mí en una situación didáctica se me ocurre hacer un círculo cromático, ¿no? Con colores, para que los niños puedan identificar y jugar un poco con la identificación de los colores primarios a través del dispositivo, ¿no? Que vaya circulando y que vaya, por ejemplo, no sé, deteniéndose en el color, ¿no?
Para los muy chiquititos.
Para los preescolares, por ejemplo. A mí se me ocurría que eso pudiera ser una situación didáctica interesante con el uso del dispositivo. Identificación de colores.
Perfecto. Muchísimas gracias.
Nosotros hicimos dos lentes. La primera fue como un primer experimento para hacer uso del lapicero, pero entre más relleno esté, nos dimos cuenta que gastamos más material. Y como nosotros vamos a trabajar en primaria, pues decidimos hacer el segundo lente. ¿Qué pasaba si nosotros ocupábamos menos material con algunos y en eso nos dimos cuenta que nos tardamos menos y es más práctico y es más
como que más visible. Oye, ¿ya vieron el aprendizaje de este equipo con respecto de los lentes? Ellos tienen dos diseños. ¿Puedes repetir lo que tu hallazgo, propuesta?
Bueno, nuestra primera propuesta fue ¿qué pasaba si nosotros llenábamos bien los lentes y están bien rellenas, ¿no? En el otro quisimos ahorrar un poquito, preguntamos cuánto estaba el pigmento. El kilo de pigmento más o menos está en 500 pesos. Y entonces como vamos a trabajar con niños, vamos a pensar desde ahí, porque no nos va a alcanzar con todo el material que nos están botando. Entonces optamos de que si las hacíamos con mayor griecas, a ver qué pasaba. Y entonces nos dimos cuenta que funciona mejor y se ve más emocionante.
Se ve más hay uno bien rellenito y el otro así con hoyitos, más espacio, más abierto. Y me parece muy buen tip.
Y está mucho mejor.
Y ya vi que ya se quedaron enganchados con esto y ya están haciendo la
mariposa.
Pero veo que también estuvieron de creativos acá. ¿Cómo ir desde la catedral hasta Monterrey? Que era así como el cronista de la ciudad nos trajo.
Exactamente. Desde Catedral a Monte Albán, pasando por el periférico, las montañas, entrando en autobuses, trenes y una fábrica de mezcal.
Antes de llegar a Monte Albán. Ah, sí.
Una actividad como la que están proponiendo.
Pues simplemente lo que nosotros, para que el chico busque el mapa, la realidad, cosas que no son reales, entonces puede guiar en el mapa en Google y entonces ya hacer un mapa guiado, pero realmente de lo que sí existe de tal lugar a tal lugar. Y entonces, y ya, pues el pretexto es el robotcito, la motivación es el robotcito.
Ya vieron que no hay que cargarle nada, nomás le prenden y
camina.
Muy bien.
Pero el maestro va a explicar la otra parte.
¿Cuál es la segunda parte?
No, yo no sabía de aquí. Cuando encerrábamos el robot, decíamos.
El funcionamiento que tiene el robot, que sí.
Es público que nos sigue.
Bien. ¿Cuál?
La cinta.
¿Quién diré?
¡Ay, maestro! A ver, se la vamos a poner para que la explique la otra parte.
No, la función que tiene el robot, que si está dentro de un círculo, pues nada más llega al tope y se regresa y anda dentro de.
Ah,
Exactamente.
¿Descubrieron una función o les pasaron el tiempo?
El maestro la vio.
¿Descubrieron esa función?
Sí, el maestro la vio.
Ah, bueno, pueden hacer algo con los niños, ¿no? De decir, bueno, ahora, ¿qué pasa si cierran esta área y ponen la robot? Y luego, ¿por qué creen que haga eso? ¿Qué es lo que está pasando para que haga eso?
Entonces se puede trabajar áreas.
El área
hay una figura genética.
Se llevó el puente.
Se llevó el puente.
Claro, se puede pedir que dibujen el área y coloquen adentro
una figura genética.
Excelente.
Encontrar el área máxima. ¿Verdad?
Ya vieron otro hallazgo ahora. ¿No?
Escribías al mismo tiempo.
Que se inventan cosas, ¿no? Aquí, como descubrieron que el robot puede permanecer dentro de un área con límites, pretenden aplicarlo también para temas de geometría.
Sí.
Encontrar área máxima de una medida, de un perímetro.
Sí.
Ajá, el área máxima
entre el perímetro y el área.
Perfecto. Bien, muy bien. Vamos con este equipo que tienen toda una... No,
parque. No, vaya, no, vaya, no.
Ah, es un parque.
No ha terminado, vaya, terminado.
No.
Por fin. Exacto.
¿Cómo llevamos esto? No, tocaremos bien con los niños.
A ver, entonces.
No, pero.
Los escuchamos. A ver, ¿dónde está su robot? Para que lo echen a andar aquí.
Maestro, ¿la verdad ya sabes que todavía está aquí?
Los lentes todavía no están.
No, es que ya saben que. Lo va a hacer.
Ah,
sí.
Ándale.
Él no tiene límite.
Bueno, que mientras nos muestran el robot.
A ver, deja ponerla. Espérate, no, primero le ponemos la basura. ¿Ya lo pusiste?
Hay que encenderlo, acuérdense. ¿Cómo es?
No, está como que sale la novia.
Usen el micrófono para que se grabe.
¿No?
Bueno, como nosotros trabajamos en ahora sí con niños, nos fuimos a los contenidos y de un tema generador que es el croquis, lo vinculamos con diferentes asignaturas en cuestión en español para trabajar lo que es un croquis. En matemáticas lo vinculamos con las distancias. Yo soy de educación indígena y en náhuatl yo lo vincularía el tema con nombres de lugares. En ciencias naturales con el tema de la contaminación. ¿Ya?
¿Y entonces?
Bueno, aquí es a donde estábamos manejando que lleva basura orgánica y basura inorgánica. Ponemos el topecito, deja la basura orgánica. Le quitamos el topecito, deja la inorgánica y sigue avanzando. Y nos da a nuestro podemos trabajarlo en varios aprendizajes, en varias asignaturas, en donde vemos desde matemáticas con distancias, vemos español, en donde ellos están comentando también lo que están haciendo, están viendo croquis y la convivencia también que ellos están teniendo para realizar esta actividad. ¿Qué más les comentaste? Ciencias naturales en cuanto a la separación de basura, que también, bueno, pues aquí obviamente ahorita sería quitarla y ponerla, pero nos puede dar la iniciativa para que los chicos pues piensen en tengan creatividad de qué más podrían hacer y aprender, por ejemplo, también a diferenciar, tal vez con algunos materiales más pequeños, pues el tipo de basura y demás, ¿no?
Pues como todos los equipos estamos trabajando diseñar algunos componentes, en este caso unos lentes con la tecnología 3D portátil. Entonces mis compañeras y yo trabajamos este lente con la intención de que pudiera ser aplicado hacia una función con uno de los temas anteriores, por ejemplo la de física óptica. Retomando un poquito la óptica y un poquito la necesidad de los lentes, decidimos que este lente pudiera funcionar para un relojero. Pueden ser lentes normales, al mismo tiempo tiene un lente de aumento del lado izquierdo o puede ser del lado derecho, que le va a permitir él checar los detalles en el momento de estar trabajando sus equipos. Cuando él no lo requiera, él tiene que desplazar esto para arriba para que se levante y tenga una visión normal. Entonces sabemos que los lentes nos permiten, como las compañeras, incluyéndome a mí que no uso los lentes, necesitamos una visibilidad clara. Entonces, aplicando un lente de aumento especial para el trabajo, simplemente adaptamos para mejorar una condición de trabajo y cumplimos una necesidad de unos lentes normales, hacemos que se vuelvan un lente relojero para cualquier persona que tenga una necesidad de hacer trabajos con detalle, ya sea telefonía, computación, otra área. Entonces se le permite intercambiar los lentes para mayor precisión. Y para que pueda ver normalmente, simplemente se le voltea hacia arriba y sigue trabajando normalmente.
Creo que con esta, con la pluma, desde mi área, también estamos trabajando motricidad fina, porque cuando empezamos, cuando a mí me tocó hacer el trazo, decíamos, es que nos salen puros chinitos, y conforme fuimos, digamos, practicando, ya nos fue saliendo más el relleno del lente, pero a mí me pasó que se me fue un poco el filamento, y creo que, por ejemplo, para los niños de primero sería muy importante hasta para la escritura, ¿no? La motricidad fina en cuanto a estar detallando, a lo mejor con niños pequeñitos, algo grande, y ya cuando van avanzando en cuanto a grados, ya un sexto ya te podría definir, por decir esto de los lentes, que es más delgado, ¿no? Un niño a lo mejor te hace una carita feliz, un niño chiquito, y uno grande, pues sí, ya te podría detallar. Ajá, entonces yo creo que la motricidad también sería también trabajar lateralidad, porque normalmente los ponemos a trabajar con la mano que dominan, pero ¿qué pasa con la izquierda, que muchos no dominan? Sería una parte también importante para poder trabajar con la izquierda, y que a lo mejor al inicio van a decir, no puedo, no me sale, pero conforme lo vayan practicando, también tendrían el dominio de su lateralidad izquierda.
¿Listo? Ok. Bien, aquí la experiencia con la pluma, pues fue, la verdad a mí me dio miedo usarla primero, pero después tuve que cederla porque ya no la quería soltar. Hicimos los lentes y con esto practicamos. Realmente aquí creo que metimos mano la mayoría de las personas del equipo. Los hicimos y creo que le voy a quitar el trabajo a alguien. Ya voy a hacer estructuras. Por eso le digo que ya le voy a quitar el trabajo. Pero aquí lo que me gustó cómo trabajamos es que fue así como hicimos una primera línea, después dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el contexto? Y entonces empezamos a hablar de que vivimos en una zona urbana y otros viven en zonas rurales. La mayoría de nosotros, hubo un tema de conversación que fue esta zona de los sismos. Entonces lo que quisimos hacer fue un circuito que hiciera un recorrido por diferentes escenarios. Y uno de ellos era hacer la zona rural, la zona urbana, y queríamos hacer un edificio, pero afortunadamente uno de los compañeros encontró un edificio, espero que no se lo haya robado a otro equipo, y ya hicimos el edificio. Y otro compañero lo que hizo fue
el trazado de la ciudad, si la ven en esa zona, y eso es precisamente para que el robot pueda ir como recorriendo la zona urbana. Lo hubieras puesto de este lado primero. La zona urbana, es que hemos tenido problemas con la pista porque, ahí está. Entonces va recorriendo la zona urbana, después pasa por una zona de montañas, como es Oaxaca, sube la sierra, creo que también las pilas ya, porque realmente lo probamos mucho, ahí van las pilas, pero después llega al Paraíso, que es una zona, es una escuela comunitaria, la ven acá, pero como no teníamos ninguna figura de escuela comunitaria, la hicimos con la pluma. Entonces, si ven, si se paran de aquel lado, por donde está Marina, pueden ver la fachada de la escuela comunitaria con todas sus zonas verdes y ahí están meditando, están explicando, ¿lo ven? Y ese fue el recorrido. Es un lago, lo que está ahí, pero no lo quisimos hacer en tercera dimensión porque la otra práctica que hicimos fue que el robot se moviera dentro del área del circuito, ¿sí? Y entonces, bueno, lo que quisimos hacer aquí es un recorrido entre zona rural y zona urbana y usar la pluma para hacer sea parte de nuestro escenario, ¿no? Del escenario. Bueno, pues eso fue. Ahí hay un árbol, ¿lo ven? Porque ya va a llegar Navidad, entonces hicieron un árbol. Sí, ese domingo hacemos el encendido. Y la verdad es que fue un error. Pero como yo soy de las personas que habla de los errores, que considero que el error es el punto de partida para el aprendizaje, ese fue un error porque realmente era para que detuviera la casita, pero no nos quedó como debía de ser y pensamos en que parecía un árbol de Navidad. Y lo pusimos porque realmente lo que se tenía que hacer era la parte trasera de la base, de la escenografía del centro comunitario. Y pero como quedó como árbol, pues ya de una vez inauguramos para Navidad. Bueno, entonces el circuito interior prácticamente no tiene nada para que puedan moverse adentro.
Gustavo Saranos, un aplauso por los cinco proyectos.